Se esperan para hoy 27 de máximo.
Bueno, en nuestros estudios, Federico Sturzenegger, el ministro de Regulación y Transformación del Estado. Federico, ¿qué tal? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Gracias por venir.
En el día del cumpleaños del presidente también.
Ah, claro, sí, exactamente.
Sí, 54.
Sí, lo dijimos más temprano.
54.
54 años. Bueno, qué lío armaron ayer, ¿no? Con las medidas.
No, hay de todo tipo. Si miras el boletín oficial hoy, hay... Hay varias más, pero me imagino que te referís puntualmente al tema de la AFIP.
Uh-huh. ¿Es un cambio de nombre simplemente, AFIP? Ahora se pasa a llamar ARCA.
Vos sabés que nosotros estamos en un proceso de racionalización del Estado. Lo hemos dicho millones de veces, que cada gasto que el gobierno hace es un impuesto que el contribuyente tiene que pagar, ya sea en impuesto inflacionario o en impuestos específicamente, y que toda reducción de gasto es un alivio, eventualmente es un alivio para el contribuyente. Y yo creo que lo que se anunció ayer de AFIP un poco entra en esa lógica también, ¿no? En este caso con números ya que pueden sorprender un poco, porque se está hablando de unos 3.000 agentes que se reduciría, digamos, al...
De 22.000 se reduce 3.000.
Así que imagínate que es un porcentaje muy importante, más o menos 15% de la planta, de una de las organizaciones del sector público que más gente tiene, ¿no? Entonces... esa racionalización y esa eficientización del gasto público me parece que redunda, digamos, en menor carga tributaria. Así que creo que acá lo que impacta es eso, ¿no? Impactan esos números, impactan a veces también una readecuación de un sistema que tenía la AFIP. Es un sistema que lo había creado Larreta en el 2001, que básicamente le generaba un incentivo a la AFIP, en el sentido que la AFIP, los empleados de la AFIP tienen un premio en función de la recaudación. Es más o menos algo menos de 1% de la recaudación va como premio. La verdad que nosotros no es que estemos en contra de los premios, pero claro, cuando eso se puso en el 2001, los niveles de recaudación eran mucho menores. Después vino toda esta, digamos, esta expansión, este viaje loco del kirchnerismo para duplicar el gasto público. Y eso implicó, por consiguiente, que esos recursos y esos premios llegaron a montos que en algún sentido eran como difíciles de sostener, ¿no? Sobre todo para un presidente que está dando muestras muy fuertes de contención en el gasto público.
¿Y era una guarida de militantes?
Bueno, yo creo que eso, en algún sentido, lo hemos dicho, ha sido todo el sector público, uh-huh. No solo este... Es una cosa muy loca, porque la Constitución le da la estabilidad al empleado público justamente para evitar el uso político del empleo público y tener una burocracia estable y que, digamos, también sea de alguna manera una cosa que le dé estabilidad a la República. Y Argentina, como en Argentina, todo se da vuelta, ¿no? Todo se pervierte en algún sentido, o diría el kirchnerismo pervierte todas las reglas, porque ellos lo que hicieron es, cuando se estaban por ir... Entonces ahí es donde ponen a la gente en planta, ¿no? Y entonces dicen, ah, bueno, pero ahora la gente tiene estabilidad. Entonces, esa regla que la Constitución la pone para proteger a la burocracia estatal de la injerencia política termina siendo el arma más potente que tiene la política para generar una, digamos, uh-huh. poner a militantes dentro de la administración pública. Así que...
Pero en definitiva, ahora no se llama más AFIP, o se pasará a llamar ARCA.
ARCA, sí.
Y depende la DGI y la DGA.
Sí, correcto.
Que tiene que ver con aduana. Ahora, nada va a cambiar en la percepción de impuestos por parte del ARCA.
Bueno, esta no es una medida...
Evasión.
Claro, esta no es una medida tributaria. Me parece que la eficientización y la menor evasión es producto, digamos, de la gestión que hacemos todos los días. Yo la verdad que con Flor Mizrahi, la verdad que ha sido una socia mía muy importante.
Ella queda en el ARCA.
Sí, se queda como directora. Okay. Por ejemplo, yo te comentaba, hoy en el boletín oficial tenemos varias medidas que son tanto de aduana como de AFIP y que tienden a simplificar, digamos, la administración.
Una tiene que ver con importaciones y otra con exportaciones, ¿no?
Claro, importaciones. Bueno, hay una de importaciones que sacamos hoy que para mí es muy loca, que yo digo, la tengo que hacer un cuadrito en mi oficina, ¿no? Porque...
un escándalo era
eso. Es increíble, porque eso estuvo 30 años, ¿no? En el digamos, y como que nadie lo objetó.
Pero, ¿qué cosa?
Te digo lo que es, claro. Sí. Cuando vos importás algo, hay una resolución que dice que para liberar el contenedor tiene que haber un veedor de la industria local de ese bien. O sea, si vos, por ejemplo, querés importar zapatos, tiene que haber alguien de la industria del calzado que te dice está bien el contenedor. O, por ejemplo, si vos querés importar caños para petróleo, tenías que tener un vedor de la industria siderúrgica nacional. Es decir, no sé decirte qué, porque, digamos, si vos importás caños, sabrás qué caño metés. O sea, vos sos el que estás gastando cientos de millones de dólares para hacer una inversión para el país. Con lo cual todos terminaban siendo costos sobre costos, oportunidades de corrupción, o un proteccionismo, digamos, solapado, digamos, a ciertas industrias. Entonces eso se desterró hoy totalmente, ¿ok? Uh-huh. Y lo otro es algo que también es como bastante loco, que lo había puesto el kirchnerismo, que es que cuando vos exportabas, lo habíamos hecho con las importaciones hace un par de semanas, lo habíamos eliminado esto, tiene que ver con la eficientización que me preguntabas, Eduardo. Pero vos, por ejemplo, cuando exportabas, vos exportabas algo, decías, bueno, exporté esto por 100. Y entonces la aduana te decía, no, para mí esto, ojo que para mí esto puede ser que valga 300, ¿ok? Entonces te obligaba a comprar un seguro por la diferencial de posibles impuestos que vos tenías que pagar si efectivamente era 300 y no 100. Disculpame si es un poco medio enrevesado.
Es
pero
muy técnico.
Pero es enrevesado, sí. Pero porque... A propósito era enrevesado, ¿no?
Lo hacían a propósito.
Entonces te generaba como un sobrecosto, porque vos tenías como que garantizarle a la AFIP. Si en algún momento la AFIP descubría que en realidad había sido 300 y no 100, entonces pudieras pagarle, ¿no? Y eso era como un sobrecosto que básicamente le reduce la rentabilidad a todos nuestros exportadores, ¿no? Ahora, pero lo importante de lo que estamos hablando ahora, eso a su vez era una capa de trámites. O sea, vos es como que metías una capa más, o sea... vos exportás, entonces la aduana te dice, exportás tanto, te cobro una retención. Y después tenés esta capa de esto que se llama valor de referencia y el seguro, si lo pusiste o no lo pusiste. Bueno, eso es todo gente. Y eso es todo recursos. Eso es todo peajes.
Corrupción, básicamente.
Posibilidades de corrupción, ¿correcto? Entonces, cuando vos empezás a desarmar eso, empezás a poder aliviar las estructuras. Lo mismo, por ejemplo, una cosa que no hemos avanzado todavía, pero está ahí en el tintero, cuando vos un vaso, si lo clasificás posición 515.3, ponle algo, arancel 15. Si lo es 505.4, arancel 80. Entonces imagínate, viene alguien y te dice, che, yo te lo pongo 3, que pagas 15 en vez de pagar 80. Entonces,
pero págame una coima.
Pero entonces me parece
yo
que...
Yo te lo arreglo.
Entonces homogeneizar también la estructura tarifaria es una manera de reducir las oportunidades de corrupción. Por eso yo digo, a veces yo hablaba con Flor y hablaba con Eduardo Machia, que era el ex titular de la aduana, les decía, la agenda más fuerte anticorrupción es la agenda de simplificación y de desregulación. Por una cosa obvia, Eduardo, o sea, si no está el trámite, nadie te puede pedir nada por hacer el trámite, ¿no? Entonces, creo que también la agenda que llevamos adelante del Ministerio de Regulación también me parece que puede...
Van profundo también sobre el fútbol, sobre la AFA.
Sí, hoy también salió un decreto del presidente. Es interesante, el fútbol tiene un régimen previsional especial. Lo había creado en el 2002 Dualde, pero después en la campaña electoral Massa lo repotenció. E incluso lo incorporó a la AFA en sí, como, digamos, medio como, no sé, como una cosa de campaña, pero que le generaba un agujero muy grande al fisco, porque básicamente el sistema funciona de que vos tomás ciertos ingresos de transferencias, de entradas, de transmisiones, eso va a un pozo y de ese pozo se pagan las cargas. En los últimos 6 meses ese sistema al gobierno le generó un déficit de 7.000 millones de pesos. El propio decreto de Massa decía, bueno, en un año hay que mirar esto para ver, digamos, si esto cierra o no cierra. ¿Viste cómo era todo en Massa? O sea, bajo impuestos, bueno,
fue un decreto a medida de Tapia, porque Tapia lo apoyó como candidato a presidente,
pero
básicamente
es una medida del populismo, que es decir, bajo los recursos, soy responsable, y después que se arreglen dentro de un año y que lo arregle el que esté, ¿no? O ya veré en el futuro. Entonces, más o menos ese año se ha cumplido, entonces lo que nosotros hemos dicho es que ese régimen va a expirar dentro de 6 meses, a partir de hoy, 6 meses de hoy.
O sea, le hacen un agujero... Muy
y que vamos, no, y que vamos a constituir una comisión donde va a haber representantes del gobierno, de la AFA y de los clubes de fútbol. Primero, Eduardo, nos retrotrae un poquito a la discusión de las universidades, ¿no? Primero auditar. O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos con este déficit? ¿Cómo es el flujo de los recursos, etcétera? Así que, bueno, nos vamos a sentar ahí con la AFA y para la posible renovación o rediseño del sistema, esa comisión va a tener que emitir un informe. Así que, bueno, esperemos, no sé, digamos, el capítulo gobierno AFA, capítulo 1000, ¿no? O sea...
¿Y el capítulo gobierno-universidades?
Bueno,
¿habrá algo nuevo?
Sí, digamos, estamos estudiando cosas porque acordate que el planteo del presidente y del gobierno es que él no está, él dicho, no está en juego el no arancelamiento de las universidades. Y soy preciso en estas palabras.
¿Seguirá siendo gratuita?
No, es que justamente, ahí va, excelente lo que me dijiste,
Vamos, pegué uno.
Sí. ¡Vamos!
No, pará.
¡Vamos, Edu!
No, nunca es gratuita.
Gratuita para el que estudia.
No, pero es muy importante. Es extraordinariamente importante esa distinción.
No, claro.
La universidad no es gratuita. No es gratuita porque cuesta. No es gratuita.
Yo siempre digo es gratuita para el que estudia.
Exacto.
No para el resto de los argentinos.
El resto de los argentinos lo pagan. Entonces digo, no, pero eso el otro día el presidente lo aclaró. Y me parece que a veces el lenguaje también nos lleva a pensar de una manera y que es importante desarticular. Entonces el presidente dijo, la universidad no es gratuita porque le cuesta a la sociedad recursos. Todos los argentinos la pagan. Eso es inobjetable, no digamos, no amerita discusión. Y él dice, pero igual no está en discusión que la universidad va a seguir siendo no arancelada. No está en discusión. Él no pone eso en discusión. Lo que él pone en discusión es en qué gastan las universidades el dinero. Por eso yo en algún programa he dicho que las marchas no eran por la universidad pública y no arancelada, para ser precisos, porque eso no está en discusión, sino que eran las marchas por los contratos de la universidad pública, porque la universidad pública es como que tiene tres, podés dividirlo como en tres partes, tenés los ingresos que van al funcionamiento, que yo siempre he dicho que Massa y Alberto los congelaron nominalmente 14 meses, en los últimos 14 meses de su gestión, nadie dijo nada.
Y Massa le dio un sablazo de 70 mil millones de pesos.
Nadie dijo nada, no hubo ninguna marcha, nada. Después tenés los sueldos de los docentes, de los salarios docentes, que el gobierno ya los ha puesto con un crecimiento que es el máximo de toda la administración pública.
Es el 90% del gasto de las universidades.
Sí, lo que pasa es que después hay un tercer rubro que yo lo llamo otros, que serían los contratos de la política, pero que, digamos, cuando los querés medir, se mezclan con los salarios, porque muchos de esos contratos también son salarios, ¿entiendes? Vos contratás a alguien, entonces como que es difícil. Pero vos tendrías que partir tres cosas: funcionamiento, salarios de los docentes que están enseñando las clases y otros salarios. Okay. Ponelo así.
¿Y a dónde van a avanzar?
Entonces lo que digo es, ahora voy a eso, lo que digo es... Massa, cuando congeló el funcionamiento, no tocó esos otros. Que es la plata de la política, ponele, en las universidades, ¿no? Okay. Entonces, y Javier lo que hizo fue recompuso el funcionamiento a los profesores universitarios, le dio el máximo aumento de la administración pública, pero dijo, voy a auditar los otros, fíjate qué increíble, ¿no? Entonces, nosotros ahí lo que decimos es, bueno, en ese contexto de que ese gasto tiene que ser auditado, nosotros partimos de la base que las universidades son plenamente autónomas, ¿no, Eduardo? Porque creo que incluso está en la Constitución, la autonomía de las universidades, y eso se va a respetar a rajatabla, pero las universidades siguen siendo parte del sector público. Entonces, al ser parte del sector público, están sujetas a las reglas de funcionamiento. Entonces, yo te digo, por ejemplo, ¿por qué las universidades no pagan sus sueldos a través del sistema de liquidación de salarios del sector público? Que paguen a quien quieren, ¿eh? A quien quieran. No nos decimos nada, pero el sistema por el cual paguen va a tener que ser un sistema transparente. Podrían ser que tengan que usar... o quizás querríamos hacer que usen el sistema de liquidación de sueldos que usa toda la Administración Pública Nacional. O por ejemplo, ¿cómo contratan las universidades? Porque más allá que ellos, repito, tengan libertad absoluta para decidir qué contratar, al ser Administración Pública, no dejan de ser Administración Pública, tendrían que seguir los procedimientos
ellos
de compras.
Dicen, somos autónomos.
No, son autónomos. Y autonomía se respeta. Pero como son sector público, eso no quiere decir que ellos no deban cumplir con los requisitos de contratación que tiene el sector público. Es lo que ellos decidan, pero con la transparencia y con los procesos que corresponden. Entonces, el gobierno está, Eduardo, trabajando en ese tipo de medidas. Así que, bueno, me parece que vamos a terminar con universidades con un gasto más transparente, que me parece que es lo que el presidente está pidiendo. Y cuando ese gasto se transparenta, nosotros decimos cuando... las cajas de la política se transparentan, caen, y vas a ver cómo van a aparecer mucho más recursos para lo que verdaderamente las universidades tienen que hacer, que es enseñar.
Cuando ustedes escuchan, por ejemplo, cantar universidades de los trabajadores, al que no le gusta, se jode, ¿ustedes qué piensan?
No sé qué decirte, Eduardo, qué sé yo, que la gente se, la gente que se exprese... yo creo que una cosa, yo no pienso que te da legitimidad democrática ni una marcha ni nada, porque la legitimidad democrática está dada en el voto. Uh-huh. En el voto participamos 48 millones de argentinos, participamos todos en el momento que eso de las lo de las marchas, ¿no? Es como una cosa que pretender arrogarse una y si la gente quiere marchar, que marche todo, no tengo ningún problema. Yo he marchado en contra del kirchnerismo, Eduardo, ¿cuántas veces? Uh-huh. ¿Okay? Uh-huh. Así que no tengo ningún problema que la gente marche. Digo, pero lo que no debemos dejar confundirnos eso que eso tenga, digamos, representatividad democrática, porque la representación de, por eso me pareció cuando digamos, me pareció incluso para dejar, ¿te acordás que hace unas hace unas semanas un diputado nuestro recibió una agresión en La Plata? Y digamos, qué paradojal, ¿no? Porque en realidad ahí un grupo minúsculo estaba agrediendo a alguien que había sido elegido por el pueblo, ¿no?
Entonces, iba a dar una charla a la universidad.
Una charla, entonces, bueno, me parece que, bueno, que la gente puede expresar, la gente puede decir lo que quiere, puede cantar, puede manifestarse, todo fenómeno. Por supuesto puede manifestarse sin afectar el derecho de tránsito de otra gente.
Ministro, ayer también se dieron a conocer otros cambios. Uno tiene que ver sobre el espectro radioeléctrico, ¿no? Sobre el famoso 5G. Y otro que tiene que ver sobre la ley de IVA, de impuesto a los diarios, etcétera, etcétera. ¿Qué puede explicar con respecto a eso?
No, bueno, en el caso de... Entiendo que había unas frecuencias que ARSAT no estaba utilizando, entonces que se van a licitar, lo cual me parece que también es parte del proceso que está haciendo nuestro secretario de Tecnología, Darío Genua, de ordenamiento, de ARSAT y de todas las empresas públicas. Y entonces, si la empresa pública tiene un recurso que no se usa, en buena hora que eso se... no solo genere un recurso para el Estado, sino que ese recurso se ponga en funcionamiento para el bien de la sociedad en su conjunto. Así que me parece que eso es lo que te podría decir respecto de eso. Y respecto al IVA para diarios, bueno, nuestro sistema tributario está lleno, es un queso gruyère. Vuelvo a lo de aduana y AFIP que hablamos al principio. Si un sistema tributario está lleno de agujeros, es muchísimo más difícil de gestionar. Así que yo... A mí me gusta que nosotros avancemos hacia un sistema tributario más simple, más homogéneo, sin tantas excepciones. A ver, sin tantas excepciones que eventualmente permitan bajar las alícuotas de esos impuestos, ¿no? Uh-huh. Ojo, igual, Eduardo, hagamos un pequeño repaso. El gobierno de Milei bajó el gasto 30%, 5 puntos del PIB. El nivel de actividad económica está exactamente igual que cuando Javier asumió, si no más alto. Yo creo que en los últimos números ya va más alto, lo cual te quiere decir que si vos, la cantidad del producto total está igual y lo que gastó el gobierno cayó, quiere decir que lo que gastó el sector privado subió, ¿correcto? Entonces ese es un punto, me parece, primero muy interesante. Y esa baja de...
¿Del IVA?
No, te iba a decir, esa baja de gasto del gobierno ha generado... bajas equivalentes en los impuestos. Y vos me dirás, ¿cuál impuesto bajó?
Claro, ¿cuál?
Yo te digo, ¿cuál bajó? ¿Cuál?
El país.
Bueno, el impuesto país es uno muy evidente, ¿correcto? Entonces vos podés bajar el impuesto país de 17 a 0, como va a ser a partir del 1 de enero, sin afectar el superávit fiscal, porque bajaste el gasto, y eso va a redundar en una baja en el precio de los bienes, los cuales compramos todas las cosas que se importan. No, pero Willy, sobre todo el impuesto inflacionario, lo tendría primero,
sí,
¿no?
Sí,
o sea, pagabas un impuesto inflacionario,
el peor para
los pobres, entonces eso lo bajaste también. Pero, por ejemplo, te doy un par más. Se bajaron muchos aranceles, que también, eso también es una entrega de recaudación que va a generar una baja en el precio de los bienes de consumo. ¿Te acordás que en el paquete fiscal el ministro Luis Caputo expandió el monotributo, amplió el monotributo? Y eso quiere decir que para muchos profesionales de clase media que quizás estaban en autónomos, ahora pueden hacerlo con monotributo. Entonces también tiene una baja impositiva muy significativa. Se bajó el impuesto a los bienes personales, que eso para nosotros era importante porque con ese impuesto a bienes personales los capitales se iban de Argentina. Sí. Nadie ahorraba en Argentina, entonces era casi una cosa, una necesidad estructural.
Así como fueron...
Se bajó los costos, por ejemplo, de muchísimos trámites, por ejemplo, el más quizás visible es las transferencias de automóviles, que el gobierno te cobraba 2%, ahora te cobra 1%. Digo, entonces quiero enfatizar que esa baja de gasto implica una baja de impuestos. Lo del IVA que vos me preguntás es un proceso de, si se quiere, ordenamiento del sistema tributario para que todos más o menos paguen lo mismo y eso permitirá seguir con las bajas de impuestos
generales. En ese mismo ordenamiento, no sé, se me ocurre.